el miércoles pasado anunciamos que íbamos a tocar algunos aspectos generales del libro de Cantar de los Cantares, que ya llevamos los estudios muy avanzados. El estudio de hoy es el estudio número 27 del libro de Cantares, y lo que vamos a decir, lo que dijimos el domingo, el miércoles pasado, lo que vamos a decir hoy, y quizá algún miércoles más, tiene que ver con lecciones que tenemos en el conjunto de Cantar de los Cantares. Y el título para todos estos miércoles que hablemos de esto es el de Simbolismos del Amor. Entonces, de una manera muy breve, ya sé que hay hermanos y hermanas que pueden pensar que cuando hacemos este inciso no estamos avanzando en el estudio del libro de Cantar de los Cantares, pero creo que si lo pensamos de esta manera nos equivocamos, porque los simbolismos del amor que hay en este libro no los tenemos en ningún otro libro, y Cantar de los Cantares es un libro que habla del amor de la esposa y del esposo, o de la Iglesia y de Cristo, para nosotros. Así que entre estos simbolismos del amor que tenemos en Cantar de los Cantares, lo que hicimos el domingo pasado fue mencionarlos muy brevemente, y por amor a los que están con nosotros, que nos tuvieron el miércoles pasado, los voy a volver a mencionar. En este libro de Cantar de los Cantares se dice que el amor se le compara con el vino, se le compara con una enfermedad, se le compara al amor con una bandera, se le compara con una carroza. Y en el último capítulo, que es muy importante, ya lo veremos, capítulo 8, se le compara con un sello, se le compara con la muerte y se le compara con el fuego. Bien, el miércoles pasado hablamos solo de la primera comparación, el amor con el vino. Vamos a leer hoy unos textos donde aparece la posibilidad de compararlo con una enfermedad, con una bandera y con una carroza. En el capítulo 2 de este libro de Cantares dice el verso 5 del capítulo 2, está hablando la esposa, dice: sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Si vamos al capítulo 3 y a los versos 9 y 10, en este capítulo 3 se compara el amor con una carroza. Y dice el verso 9 del capítulo 3: el rey Salomón se hizo una carroza o litera de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado, literalmente entapizado de amor. Y en el capítulo 2, volvemos otra vez atrás, y en el verso 4 habla la esposa también y dice: me llevó a la casa del banquete, literalmente del hebreo es me llevó o me metió en la casa del vino, y su bandera sobre mí fue amor. Bien, en cuanto al simbolismo del amor comparado con el vino, dijimos bastantes cosas el miércoles pasado, pero hay algunas muy importantes que no dijimos. Recordamos, leímos en el capítulo primero el versículo segundo: porque mejores son tus amores, dice la esposa, que el vino. Y aquí hicimos un análisis bastante detenido. Y aunque se compara aquí el vino con el amor, el vino tiene sus propios simbolismos. Y de esto no hablamos, y vamos a aprovechar ahora, porque estos simbolismos que tiene el propio vino, y por lo tanto tendrían que ver también con el amor, son importantes y son delicados. El vino, y en el concepto general de la gente, y en la propia palabra de Dios, en la Biblia, se nos dice que el vino produce alegría. Y vamos al Salmo 104, donde hay una cita muy importante en este sentido. Salmo 104 es una maravilla en otros muchos aspectos, y habla de una serie de realidades que tienen que ver desde cómo Dios mantiene con sus leyes el universo. Por ejemplo, el verso 2 dice que Dios extiende los cielos como una cortina. Eso nos podría llevar tan lejos a un aspecto tan importante como la última teoría de los científicos que más saben de esto, que es la teoría del Big Bang. O sea, los cielos, dice la palabra de Dios, están en expansión. Porque cuando David escribe, no dice que Dios extendió, sino que extiende. Está hablando en un presente, que extiende los cielos como una cortina. Y luego se ocupa de otras muchas cosas, pero esto solo lo digo de manera ilustrativa. Hablando del vino, dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, haciendo una mala exégesis y una peor hermenéutica interpretación de la palabra de Dios, escritores en el ámbito secular y escritores y analistas en el ámbito cristiano defienden el consumo de bebidas alcohólicas, diciendo que la palabra de Dios no dice nada en contra, con lo que demuestran una ignorancia crasa de todo lo que la palabra de Dios dice sobre el alcohol. Aquí no está diciendo que beber vino es bueno. Aquí está describiendo un efecto que puede producir tomar vino, que eso es distinto. Un efecto que puede producir en un primer momento, pero aquí no es un tratado, digamos, de psicopatología de las bebidas alcohólicas. El vino alegra el corazón del hombre, o el vino que produce alegría. Bien, este vino que produce alegría y que alegra el corazón del hombre, pues es, o se utiliza como un simbolismo del amor. Hay una cita, sin embargo, que sería como una crítica a los apologistas vitivinícolas, que tenemos en el libro de los jueces. En el libro de los jueces hay una historia impresionante en cuanto al vino. Es una historia que tiene que ver con uno de los jueces más importantes que tuvo el pueblo de Israel. Así que vamos a buscar en este libro de los jueces la historia nada menos que de Sansón. ¿Y qué es lo que se le dice a la madre de Sansón y al padre de Sansón por parte de Dios y en relación con bebidas alcohólicas y concretamente con el vino y con la sidra, que como ya explicamos el miércoles pasado, no es la sidra como la conocemos nosotros, sino que cuando la Biblia habla de sidra, habla de un licor muy fuerte, de la máxima graduación, que podíamos comparar hoy a uno de los licores más fuertes, por ejemplo, al orujo. Dice en el capítulo 13 que un hombre de la tribu de Dan, creyente, con su mujer creyente, que se llamaba Manoa, tenía una mujer que era estéril, no había tenido hijos y querían tener un hijo. 13:3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, literalmente licor, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, es decir, dedicado o consagrado a Dios desde su nacimiento. Literalmente traduce la revisión de Reina Valera actualizada, desde el vientre de su madre. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¿Qué pasó? Que esta mujer le contó a su marido que se le había aparecido un ángel de Dios lo que le había dicho. El marido le dijo que si esto volvía a ocurrir, le avisase. Y cuando esto vuelve a ocurrir, ella le avisa. Y el ángel de Dios espera a que Manoa vaya al sitio donde ella dice que se le apareció. Y no es que solamente ella obedece esto. Es el tratado más antiguo en la historia de la humanidad que habla de lo nefasto que puede ser para una mujer embarazada el consumo de bebidas alcohólicas. O sea, como para despreciar la Biblia y decir que, bueno, como la Biblia no es un libro de ciencia, claro, la Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia es un libro de sabiduría. Y la sabiduría trasciende a la ciencia. La sabiduría contiene la ciencia en el aspecto que entendemos en el mundo occidental y hoy en el mundo del método científico natural, aquello que se puede experimentar y demostrar en laboratorio que una hipótesis, que una teoría es cierta o que no lo es. Pero la sabiduría trasciende la ciencia. Y hay algo que los creyentes podemos entender como el temor de Dios para una persona que no sea científica y que tenga temor de Dios. Esa persona podrá científicamente no dar lecciones de matemáticas, de física, de química, de lo que queramos, ¿no? Y sin embargo ser una persona muy sabia, que puede enseñar a científicos que saben mucho de su rama científica, pero hay muchos científicos que no son sabios, aunque es verdad que hay muchos científicos que no son solo, gracias a Dios, científicos, sino también sabios. Y hay hoy más científicos creyentes y sabios que no creyentes. Se hace una propaganda nefasta en los medios, digamos, de comunicación social, y la gente tiene la impresión de que la ciencia ha derribado a toda la revelación bíblica y que ha demostrado que todo es falso y que ningún científico cree en Dios. Esto es una barbaridad terrible. Un día voy a hacer una copia porque es muy extensa y varias, traerlas para traerles la relación de los científicos del siglo XX y también del siglo XIX. De la máxima altura, todos creyentes en Dios, como el creyente más sencillo que podamos estar aquí esta noche. Y en la actualidad, algunos de ellos premios Nobel, que no considera que el tener la fe que nosotros conocemos va en contra de los descubrimientos que la ciencia va poniendo de manifiesto. Bien, produce alegría. Es uno de los efectos que el vino produce. No dice aquí que el consumo de bebidas sea bueno, sino que hay que verlo en el contexto de la Escritura. Ya sé que ahora voy a dar una cita que, bueno, esto no tiene que ver con el libro de Cantares, pero como la Escritura es un todo, pues la parte hay que verla a la luz del todo. Los consejos que una madre le da a un rey respecto de las bebidas alcohólicas en Proverbios 31. Esto ya me gustaría a mí que me dejasen leerlo en alto en el lugar donde se pudiese concentrar mayor número de cientos de miles de personas de Madrid, de Barcelona o de cualquier capital que reuniese esto. Poder leer esto para que aquellos que están en eminencia y que se tienen que sentir aludidos o tendrían que sentirse por esto que vamos a leer ahora, tomasen nota, aunque algunos ya llegan muy tarde, porque la nota que están tomando les está dejando fuera de concurso. Proverbios 31. Palabras, versículo primero, del rey Lemuel. Literalmente es, el término Lemuel significa consagrado a Dios. La profecía con que le enseñó su madre. Y dice el verso 4, la madre a su hijo que es rey. No es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino. Literalmente, el teólogo católico Schokel traduce más adecuadamente, no es de los reyes darse al vino, ni de los príncipes. Reina Valera actualizada traduce más literalmente magistrados, pero quedémonos con lo de príncipes, ni de los príncipes la sidra. Vivimos en una parte de España donde esto que acabo de leer se cumplió al pie de la letra. Un día vino un príncipe a Asturias y salió en La Voz de Asturias, creo que fue la primera página entera, con una fotografía enorme del príncipe echando sidra. ¿Cómo se escancia la sidra en asturiano? Yo quise hacer una investigación sobre lo que pasó ese verano con la juventud en Asturias, y con parte de mi equipo llegamos al siguiente descubrimiento, que la gente joven, porque cuando vino el personaje era un adolescente saliendo de la adolescencia, la gente joven ese verano bebió más sidra de la que había vivido la gente con la misma edad en unos cuantos años juntos. No sea que bebiendo, no es de los príncipes ni de los reyes beber, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Esto es fuerte, ¿eh? Pero ¿quién tiene lo que hay que tener para leerle a quien presume de creyente estas cosas? Yo todavía veía hoy al mediodía un debate en determinada televisión defensora de un sistema monárquico, dicen que parlamentario. Ya veríamos si se pudiese, si sería parlamentario o sería absolutista. Habría que verlo. Diciendo que España no es un estado aconfesional, España es un estado aconfesional, pero que si un militar ateo muere, como es militar y está sujeto a unas normas militares, y ya sabemos quién es el general en jefe de todos los cuerpos militares, se decide que se hace un funeral de Estado a un ateo. Y eso se defiende. Y sí, claro, ¿y cómo no va a haber un concordato de el gobierno con la Iglesia Católica si todos los domingos 7.000 personas van a misa? Bueno, cosas demenciales. Van a misa también a beber por lo menos mentalmente vino, muchos. Como generalmente en las misas católicas el vino solo lo bebe el que oficia la misa, pues los otros, muchos otros, lo beben cuando salen de la misa, porque allí no lo pueden beber. Y dice: dad la sidra al desfallecido. La sidra aquí es la palabra secar, licor, que yo decía antes. Tenemos que tener en cuenta la época en que se escribe este libro, cuando no había, para determinados trastornos que sufrimos las personas, medicamentos adecuados. Y cuando se utilizaba el alcohol para muchas cosas que hoy en día en los hospitales cada vez se utiliza menos. Y probablemente llegará un día que no se va a utilizar, ¿no? Da sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. No había los antidepresivos de hoy, ni los tranquilizantes, ni esas cosas, ¿no? Y es normal. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Bueno, para ver que se describe una cualidad del vino, que es la alegría, pero que hay otra visión. Esa alegría que produce el vino termina cuando una persona bebe produciendo todo lo contrario, depresión y tristeza. Y si el vino aquí aparece como un simbolismo del amor, aquí es donde entra la parte delicada, ¿es malo amar? En principio, yo creo que es claro que hay que responder diciendo: amar no es malo, es malo no amar. Amar es bueno, pero hay formas de amor que son patológicas y que traen muchos trastornos, porque no olvidemos que Cantar de los Cantares tenemos de fondo una pareja, aunque esa pareja represente a la Iglesia y a Cristo, tenemos de fondo una pareja. Y hay manifestaciones del amor que son psicopatológicas, que no traen ni alegría ni bienestar a la relación de la pareja, sino tristeza, amargura, decepción, frustración y, como veremos en su día, muerte. A veces, desgraciadamente, muerte física. Se habla tanto de la violencia de género, ¿no?, en esta época. Había que hablar que detrás de esa violencia de género, ¿qué papel ocupa el alcohol y otras sustancias? Y no hablar alegremente. El amor puede tener manifestaciones patológicas, igual que el darse al vino puede llegar a hacer una dependencia del vino, engancharse al vino como una droga que es. Entonces, cuando en la vida de una pareja el amor que se tienen se convierte en una droga para uno de los dos, nunca suele ser para los dos, para uno de los dos, el fracaso está garantizado. Uno está amándose, pero está drogándose con ese amor. Y eso va a traer consecuencias muy desagradables. Porque igual que para que una persona que se engancha del vino, el único amor que tiene por encima de cualquier otro es la botella, el que convierte el amor de la otra persona en una droga necesita esa droga y tomarla y vivirla de esa manera. El amor, o el vino, perdón, es un símbolo también de los dioses. Y tiene poder. Los dioses tienen poder. Cuando la gente se ríe de la mitología, o sea, es que reírse de la mitología para mí es un escándalo. No hay que confundir mitología con idolatría, porque no es exactamente igual, No es exactamente igual. Asturias es una región que tiene una mitología muy rica. Y cosa curiosa, ¿saben que la mitología que tenemos en Asturias es semejante a la que tenían en la antigua Yugoslavia? ¿Que tenemos los mismos elementos mitológicos? Porque claro, la mitología ha nacido del corazón del hombre. La creó dentro y luego la extrapoló. Y la mitología puede llegar a la idolatría, pero no siempre llega a la idolatría. Aquí en Asturias nadie rinde culto al trasgo, como si fuese un dios. O a la siana, como si fuese una diosa. Hay todas unas ceremonias, pero sin embargo, en la mitología griega, que se rendía culto a los dioses, el dios que conseguía más cosas no era el padre de los dioses. Era un dios que se llamaba Dionisos y que era el dios del vino. Y la fiesta de ese dios desbordaba las fiestas de todos los demás. Porque la descripción de esa fiesta era lo que expresamos cuando decimos que una persona depende del alcohol. Decimos que pierde la capacidad de control. Y eso significa que va cuesta abajo y sin freno. Pues las fiestas de Dioniso se acompañaban de unos bacanales impresionantes, donde aparecían actividades de todo tipo que perjudicaban la salud mental y emocional de las personas. Era un auténtico desmadre la fiesta de ese dios. Luego ese dios lo adoraron, se le rendía culto por los romanos, que tomaron a los dioses griegos y lo único que hicieron fue cambiarles el nombre, pero eran los mismos dioses. El Dionisos de los griegos fue el Baco de los romanos. Los dioses tienen señorío, tienen poder. Entonces, si el vino es un símbolo del amor, y el amor psicopatológico se convierte en que el ser amado para mí o para ti es un dios, ocupa en el corazón de las personas el lugar de Dios, ese amor es nefasto, destruirá nuestra vida. Porque el único que nos da vida es el Dios verdadero, creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que en ella habita, entre ellos nosotros. Pero cuando sustituimos a Dios por una persona, estamos en una situación muy peligrosa y no nos vamos a realizar en ese amor, porque vamos a caer en la tiranía de ese Dios y hacer lo que ese Dios quiera que hagamos. El vino es un símbolo del pecado. Entonces, si el vino a su vez es un símbolo del amor, es que el amor es pecado. ¿Amar es pecado? No. Amar no es pecado. Pero según cómo amemos, estaremos pecando o no. Y cuando hablo del amor, no me estoy refiriendo ahora a una dimensión determinada en el terreno de la sexualidad, ni muchísimo menos. Vamos a leer en Proverbios 20, algo realmente importante. Es breve lo que dice, pero es muy claro. Dice Proverbios 20, verso 1. El vino, bebida alcohólica, por la palabra que se emplea en el griego, la palabra yayin, que ya dijimos en otra ocasión, que se escribe con dos griegas igual que se pronuncia, el vino es escarnecedor, literalmente, sin freno. Llegamos a perder la capacidad de control. La sidra, palabra hebrea secar, es bebida fuerte, en la traducción de los 70, y no es la palabra oikera para sidra, que no sería una bebida fuerte. El vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. Si en el capítulo 9 y versículo 13 de Proverbios leemos, encontramos respecto de una mujer dedicada a la prostitución, desestructurada su vida, intentando desestructurar la vida de otros, el verso 13 de Proverbios 9 dice: la mujer insensata, literalmente es la mujer que está loca, que mentalmente está trastornada, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Y aquí en Proverbios 20 dice la sidra alborotadora, y la traducción un poco libre pero ajustada a la realidad es que la sidra es doña locura. Esa sidra que es el licor fuerte. Y aquí es donde tenemos el concepto, digamos, de pecado, de error, de fracaso, de frustración. La sidra alborotadora, doña locura. El vino es un simbolismo del amor. Por el vino se llega, por el consumo de bebidas alcohólicas, en este caso el vino o la sidra, que es la que nos menciona aquí, se llega a tener trastornos mentales. Y por el consumo, entre comillas, de un amor vivenciado, vivido patológicamente, también se llega a la locura. Pero no estoy hablando en broma, ni estoy haciendo una metáfora. Yo he visto, porque era mi profesión, a muchas personas trastornadas con un trastorno mental por un amor patológico, por un amor que les creó una dependencia nefasta, que les desestructuró, y que llegaron a trastornarse mentalmente con trastornos de la máxima identidad. El vino, simbolismo del amor, favorece la traición. Cuando el amor no es limpio, no es verdadero, no es claro, aparecen las traiciones. Y hay una cita en el Nuevo Testamento sobre esta cuestión, en un libro, es en la carta a Tito, en el capítulo 2 de la carta de la epístola del apóstol Pablo a Tito, y en el verso 3. Es una recomendación para las ancianas de las iglesias en las que Tito se movía. Dice Tito 2:3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien. Esclavitud. Y también se llega a la traición. Bien, otro simbolismo del amor es, como hemos mencionado antes, la bandera. La bandera es un símbolo claro para todo el mundo. En el capítulo 2, en el verso 4, dice, y su bandera sobre mí fue amor. Ahora, cuando se hace la traducción del hebreo al griego primera de los 70 en Alejandría, tiempo antes del Señor Jesucristo, los 70 traducen la palabra hebrea que se emplea para bandera por una palabra griega que significa orden, orden de batalla, frente de un ejército, ejército en orden de batalla, batallón, compañía. Dice la Biblia de Jerusalén, traduciendo este texto, y su pendón, bandera o pendón, y su pendón que enarbolaba sobre mí es amor. Y Orígenes traduce esta frase diciendo: ordenad en mí el amor. Ahora, ¿qué simboliza una bandera? Una bandera es un signo de identificación, un signo distintivo. Cada sociedad, organismos, entes, tienen sus banderas. Y la bandera habla de identificación. Por lo tanto, si la bandera es un simbolismo del amor, quiere decir que solo se da el amor entre dos personas, teniendo en cuenta que aquí tenemos el fondo de un hombre y de una mujer, de una entidad que es la Iglesia, que es la esposa, y del esposo, que es Cristo. Para que funcione el amor, tiene que haber una identificación entre la esposa y el esposo. La identificación de Cristo con la Iglesia está demostrada desde antes de la creación del mundo. Cristo fue empático con los seres humanos. Hizo una empatía con nosotros. Se identificó con todo lo negativo que nos separaba de Dios, que era mucho y que es mucho. Y la Biblia dice que fue tentado en todo, inducido al pecado en todo, conforme a nuestra semejanza, igual que nosotros, traduciríamos literalmente, pero sin pecado. La identificación de Cristo con la Iglesia se da. Por lo tanto, ahí se da el amor. Ahora, se da la identificación de la Iglesia con Cristo, porque si solo es la identificación de Cristo con los seres humanos, que los que reciban el mensaje van a formar parte de ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia, pero los que nos consideramos a Iglesia no estamos identificados con Él, el amor no funciona. Y hablamos de creyentes desmotivados, de creyentes apagados, de creyentes en un estado de ánimo muy bajo. Y a veces queremos justificar esto. Y un creyente puede vivir triste y tener sus razones de su tristeza no en relación con Dios, sino en relación con el otro mundo, con otras cosas del mundo, perdón. El Nuevo Testamento habla de que hay dos clases de tristeza desde el punto de vista teológico. La tristeza que es según Dios, y está en la segunda carta a los Corintios, y la tristeza que es no según Dios, que tiene que ver con el sistema en el que vivimos nosotros. La tristeza según Dios es para nuestra realización y bendición. La otra tristeza es para nuestra perdición. No estoy hablando de perdición eterna, estoy hablando de perdición aquí y ahora, mientras que vivimos. porque podemos ser tristes por nuestra manera de ser, por nuestra personalidad. Hay personas más alegres que otras, pero eso es un aspecto que no es el aspecto profundo que elimina la identificación. Si hay una identificación entre Cristo y la Iglesia, entonces hay un símbolo que lo expresa. Y ese símbolo que lo expresa es precisamente la bandera. La bandera es un símbolo de protección. Hay un texto importantísimo en Éxodo 17:15. Éxodo 17:15. En el capítulo 17 de Éxodo, al principio, los primeros textos tienen que ver con un acontecimiento de estos que el pueblo de Israel en rebeldía, pues, demandaba a Moisés y le volvían loco, ¿no?, con lo que le pedían y se arrepentían, parece ser, de haber salido de la esclavitud de Egipto y le hacían exigencias. Y se describe cómo brota el agua de la peña por una intervención especial de Dios, en la que Moisés tiene un pequeño fallo, pero no vamos a eso. Y en los últimos textos se habla de la guerra con otro pueblo, con Amalek. Y es ahí, en el verso 15, que una vez que tuvieron la lucha con el pueblo de Amalek, con los amalecitas, y vencieron, dice el verso 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, o Yahvé Nisi, que significa, las Biblias de Reina Valera del 60 lo traen en el margen, Jehová o Yahvé es mi estandarte. Pues Jehová Nisi literalmente es Jehová es mi bandera. ¿Cuál tiene que ser nuestra bandera? Como esposa que somos. Y además tenemos que mostrarla de manera clara, porque ¿quién lleva la bandera, sobre todo en las guerras más tradicionales de esta época y hasta hace poco, cuando los enfrentamientos eran fundamentalmente a nivel de la infantería, a pie o incluso pues a caballo? La bandera la lleva dentro del ejército siempre un alférez. Y ese va preocupado de llevar la bandera, no de tirar tiros y de matar a los demás. Y generalmente mueren muchísimos de los que llevan la bandera, porque cuando a ese le hieren y se le cae la bandera o le matan, viene otro y coge la bandera y sigue adelante. Ahora, ¿cuál es nuestra bandera? Porque es un símbolo de protección para nosotros. Jehová dice, es mi bandera. Lo que significa esta frase, Jehová es mi bandera, es Dios es mi salvaguarda. La bandera también es un signo de unión y de reunión. Todos agrupados bajo un solo símbolo. Si hablamos de la pareja, Jesús dijo, hablando de la pareja, ya no son más dos, sino uno. Eso lo sabemos. Lo habremos leído quizá la mayoría de los que estamos aquí muchas veces. Pero intentamos practicarlo alguna vez en la vida, la identificación, la protección, esa unión, porque como iglesia, que somos la esposa y Cristo es el esposo, si no se da esa unión, no vamos a ninguna parte. Él ya nos lo advirtió claramente, porque sin mí nada podréis hacer. Y el que no es conmigo, dijo en otra ocasión muy solemne, el que no es conmigo es contra mí. Por lo tanto, o estamos bajo esa misma bandera o no estamos. Bueno, otro símbolo de los que hablamos aquí es que la enfermedad es un símbolo del amor. Y esto vamos a darlo en parte por pasado, está en el capítulo 2 y el verso 5, el 4, porque estoy enferma de amor, en el sentido de que cuando una persona está enferma es cuando está más dependiente de otros. Por lo tanto, si como iglesia estamos enfermos, tenemos una necesidad de lo que la Escritura describe como el médico divino. Tenemos una necesidad del esposo, que es el gran taumaturgo, el gran sanador que nos puede curar nuestra enfermedad. Y ya en el simbolismo de el amor simbolizado en una carroza, no da tiempo porque el tiempo ya pasó. Entonces vamos a dejarlo aquí y a ver si yo me acuerdo, lo apuntaré para que no se me olvide dónde dejamos los simbolismos, porque tardaremos 2 o 3 miércoles en volver a retomar todo esto. Y entonces en esta noche vamos a dejarlo aquí y una vez más decir que las reuniones de los miércoles siguen para orar.